Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes 23 de diciembre del 2025. Mira, hoy es el día de la resaca de verdad de las elecciones extremeñas, de esa resaca y de los análisis profundos. El titular, ya lo sabes, es esa implosión del Partido Socialista en una región que siempre había sido de izquierdas, un granero histórico del socialismo. De 11 elecciones en Extremadura, 9 por mayoría absoluta había ganado el Partido Socialista. Por supuesto, parte del problema en las últimas elecciones era el mal candidato, ¿no? Con poco talento personal y ese procesamiento hacían inverosímil su triunfo. Pero hoy quiero recordarte que el Partido Socialista de Sánchez es un partido que se caracteriza por el fracaso electoral en todos los sitios, menos en Cataluña. Sí, ya sé que es presidente del gobierno, pero escúchame bien. Es presidente del gobierno después de perder nítidamente las elecciones de julio del 2023 que ganó Alberto Núñez Feijóo. Y después de pactar con todos aquellos a los que España y los españoles y su bienestar les importa exactamente cero. Y te voy a dar tres fechas. Primera, la gran debacle. Elecciones autonómicas del 28 de mayo del año 2023. Esta fecha marcó la mayor pérdida de poder territorial del Partido Socialista de los últimos 20 años. Los candidatos que perdieron fueron Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, perdió después de 8 años gobernando. Javier Lambán en Aragón, perdió la presidencia. Guillermo Fernández Vara en Extremadura, ganó las elecciones, pero no pudo gobernar. Concha Andreu, en La Rioja, a su casa. Francina Armengol, Baleares, tres cuartos de lo mismo. Ángel Víctor Torres, Canarias, también perdieron el territorio de Canarias. Dos, el caso de Juan Espadas. Mira, este merece una mención especial. Fue impulsado por Sánchez en primarias del año 21 para desbancar a Susana Díaz, en lo que fuentes socialistas denunciaron como un proceso con más de 800 afiliaciones irregulares orquestadas desde Ferraz por Ábalos y Cerdán. ¡Oh! Resultados de Espadas. 2022, peor resultado histórico del Partido Socialista Andaluz, 30 escaños. 2023, municipales, perdió Sevilla. 2024, europeas, cuarta derrota consecutiva y actualmente enfrenta presiones internas para dimitir. Y en tercer lugar, Castilla y León, el caso Luis Tudanca. Mira, Luis Tudanca fue candidato tres veces y perdió las tres. Desde el año 2018, además, Sánchez ha ido de ocurrencia en ocurrencia en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Mención especial también para sus apuestas en el ayuntamiento. Es el caso de Miguel Sebastián y qué decir de Pepo Hernández, el entrenador de baloncesto y amigo de Sánchez. ¿Verdad que ahora entiendes mucho mejor la cara de terror de Pilar Alegría y las perspectivas fúnebres de cualquier candidato regional? Lo acaban de sufrir en Extremadura. Sánchez cree que poblar las autonomías de gobiernos que él denomina como de extrema derecha, bueno, él les llama ultraderecha y no sé cuántas cosas más, le va a dar una oportunidad en las generales. Y yo te voy a contar lo que yo creo. Yo creo que es verdaderamente dudoso que pase eso, porque el cambio de votos empieza a ser estructural. Mira, los votantes huyen de Sánchez por tres razones. Primero, no quieren ser ciudadanos de segunda. Segundo, no quieren ser franquiciados del PSC. Y tercero, no quieren el progreso del subsidio. Hoy Jordi Sevilla ha presentado un manifiesto contra Sánchez. Hace una semana Susana Díaz dijo que Sánchez tenía un problema de reclutamiento de personal. Y ayer Rodríguez Ibarra pidió ofrecer los votos del PSOE a Guardiola, mientras que Page apuntaba.
De desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos. Pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Javier López Tofiño. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Lo primero es qué pasa con los dos atrincherados tras apalear y matar a otras dos personas en Elche.
Pues que la situación ya parece controlada en esa pedanía de la Marina de Elche, donde dos polacos se habían atrincherado después de matar a dos alemanes y apalear también a un tercero.
Volvemos hasta allí, a Elche. Juan Carlos Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues aquí ya todo ha terminado porque sobre la 1:15, 1:20, agentes especiales de la Guardia Civil entraron finalmente en ese inmueble en el que estaban estos dos ciudadanos polacos, que son los presuntos responsables de la muerte de dos ciudadanos alemanes y de haber dejado mal herido a un tercero que, insisto, a estas horas no podemos confirmar aún que haya fallecido, aunque hay vecinos de esta urbanización que nos dicen que sí. No obstante, la noticia es que todo ha terminado, que la Guardia Civil ha entrado en el inmueble. Estuvieron durante una hora intentando combinarles para que depusieran su actitud y se entregaran a los agentes, pero al no ser posible ese acuerdo, finalmente unidades especiales entraron en la vivienda, han detenido a estas dos personas y ahora habrá que esperar las diligencias para conocer el motivo por el que todo esto ha sucedido. Como recordamos, dos ciudadanos alemanes fallecidos.
Gracias, Juan Carlos. Pendiente de novedades allí en Elche y pendiente también del último Consejo de Ministros de este año. Ojo a la lluvia de millones y de anuncios tras la debacle socialista en Extremadura.
Sí, acaba de anunciar el gobierno que las pensiones mínimas suben al menos un 7% el año que viene y las no contributivas un 11,4%. También en Moncloa se acaba de dar luz verde al abono transporte único para viajar por 60 euros al mes en toda España en cercanías, media distancia y autobús. 30 euros para los menores de 26 años costará ese abono, que va a entrar en vigor el 19 de enero.
Y todo esto sin tener presupuestos. Óscar Puente, ministro de Transportes.
3.008 millones solo el Ministerio de Transportes. Fíjense, sin presupuestos o con presupuestos prorrogados. Esto lo digo porque quienes viven en la, instalados permanentemente en la ficción y en el drama injustificado y que sostienen que no se puede gobernar con unos presupuestos prorrogados o con un parlamento que no es una correa de transmisión del gobierno, se olvidan de la realidad.
Nos vamos a Rusia porque se ha dictado arresto contra el opositor y ajedrecista Gary Kasparov.
Reconocido no solo como gran campeón de ajedrez, sino últimamente también por sus mensajes muy críticos contra el gobierno de Putin, que le llegó a catalogar como terrorista. Hoy un tribunal ruso ha ordenado su detención en ausencia, ya que Kasparov vive exiliado en los Estados Unidos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Javier Tebas vuelve a la carga contra el Real Madrid.
El presidente de la Liga culpa al Real Madrid de la crispación en el fútbol español por los arbitrajes que dice mezclan con el caso Negreira y apunta a Florentino Pérez y a la televisión del club.
Lo que está generando en este caso la crispación no es el Fútbol Club Barcelona, en mi opinión. No son los restos de los clubes, sino es el Real Madrid contra todo. O sea, contra Barcelona, contra los árbitros, contra todo. Y creo que de una forma además equivocada y errónea, con un relato que no es bueno, que el relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017, ¿no?
Son declaraciones que ha hecho el presidente de la Liga, el diario Sport. Además, en el día de hoy tenemos Euroliga, 7:45, Fenerbahce-Barcelona y a las 8, Pilar, Valencia-Baskonia.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Bueno, pues ha sido su primera entrevista en radio tras ganar las elecciones del domingo. Lo primero que nos ha llamado la atención de la intervención de María Guardiola esta mañana aquí en Herrera en Cope es que no está claro con quién debe de hablar para gobernar.
No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal. Lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura.
No sabe con quién tendrá que negociar en Vox, que a priori es su socio natural, para lograr un acuerdo. Pero es que tampoco está claro quién es ahora la voz del Partido Socialista Extremeño tras la dimisión de su candidato, Miguel Ángel Gallardo.
Y llamaré a la persona que sustituye al señor Gallardo, que se ha ido como candidato del Partido Socialista después del hundimiento de su partido en Extremadura, y veremos a ver.
Vamos, que hay que esperar para poner nombre y rostro a los protagonistas de esta negociación. Enseguida te voy a contar esos primeros pasos para que haya gobierno en Extremadura. Pero antes vamos con la principal consecuencia de estos comicios, y es que crece el descontento y la reacción dentro del Partido Socialista contra Sánchez.
A mí me parece que una legislatura en la que no hay presupuestos, que es lo que va a pasar con esta, y una legislatura en la que se está dispuesto a gobernar sin que nadie lo haya desmentido, sin tener en cuenta al Parlamento, pues sencillamente no es una legislatura democrática.
El exministro socialista Jordi Sevilla ya fue muy claro hace unos días en Herrera en COPE y hoy da un paso más. Anuncia que va a encabezar un manifiesto para poner en marcha en el mes de enero una alternativa a Pedro Sánchez por su deriva podemita. Y esto es textual. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En Moncloa, en el último Consejo de Ministros de este año, ¿dicen algo sobre esta alternativa que pretende lanzar Sevilla?
No, la verdad es que con un turno de preguntas muy limitado tras este Consejo de Ministros no ha habido pronunciamiento, aunque Óscar Puente, minutos antes de la comparecencia junto con la nueva portavoz del Ejecutivo, sí que ha hablado en redes sociales y ha respondido a Jordi Sevilla en su tono habitual, acusándole de no pisar una sede socialista desde su primera comunión, lo que desde su punto de vista le va a imposibilitar recoger firmas para dicho manifiesto. Ya en la comparecencia el ministro de Transportes pues se ha limitado, Pilar, a explicar el Real Decreto aprobado en el día de hoy sobre el transporte.
Desde su primera comunión, pero se ha sido ministro, antes que Óscar Puente. ¡Qué barbaridad! Para el Gobierno y para el Partido Socialista también es espinosa la propuesta que hizo ayer el expresidente socialista. Sigue tú, por favor, Sandra, que me quedo sin voz.
Sí, como decías, para el Gobierno y para el PSOE también es espinosa otra cuestión, y es la propuesta que hizo ayer el expresidente socialista de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha pedido que los socialistas se abstengan y dejen gobernar al Partido Popular por ser los más votados para que el Gobierno no dependa de Vox. Y sobre esta cuestión, ¿qué dicen desde Moncloa? Bueno, pues sí que ha sido preguntada la ministra portavoz, Elma Saiz, que ha tratado de evitar responder a la cuestión de forma directa y se ha limitado a sacar pecho de la labor que ella considera desarrolla su gobierno para evitar que los ciudadanos sufran las políticas del centro-derecha.
Fue el Partido Popular quien decidió de manera innecesaria esta convocatoria electoral. Así es que responsabilidad hay que pedir al responsable. Y en este caso tiene nombres y apellidos y es el Partido Popular del señor Feijó, de la señora Guardiola. El Partido Popular no solo está pactando con la ultraderecha, está llevando a cabo políticas de ultraderecha, mensajes de ultraderecha.
Saiz, eso sí, alardeando de sentido democrático, ha dicho que la última palabra en este tipo de cuestiones la debe tener la militancia. En la línea de Ferraz dejan la pelota en el PSOE extremeño, aunque desde Ferraz sí que recuerdan que Fernández Vara también ganó las elecciones y el PP no se abstuvo.
Gracias, Sandra. Sobre esa posible abstención del Partido Socialista que propone Rodríguez Ibarra, también ha hablado la candidata del Partido Popular, María Guardiola.
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco. Lo que está diciendo para mí es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar, y también es lo que debería hacer Vox.
Quiere la abstención de los demás partidos, aunque no descarta que Vox entre en su gobierno. Lo que pasa es que las exigencias de Abascal todavía son una incógnita. ¿Cuándo se pone en marcha toda la negociación? Nos vamos hasta América, hasta Mérida. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, digamos que no hay una fecha, no hay un día marcado en el calendario para que arranque esa ronda de contactos, que de momento está en stand-by. Guardiola no ha hablado con Vox, aunque parece que la Popular pretende rebajar el tono, tal y como la escuchábamos con Bustos, y ese ambiente de disputa y de crispación. Tampoco ha hablado con el PSOE, que está en otra película. Ya han empezado los codazos para suceder a Gallardo al frente de los socialistas extremeños. Hay varios nombres que suenan. Álvaro Sánchez Cotrina, secretario del PSOE de Cáceres. Blanca Martín, presidenta de la Asamblea y mujer de confianza de Vara, o Lara Garlito, que le disputó las primeras primarias a Gallardo. Todos del aparato de Cáceres, que como hemos venido contando aquí en la cadena COPE, ha estado todo este tiempo en contra de Gallardo. El partido, sin duda, está roto, más roto que nunca, aunque al menos de momento, de cara al público, vienen a coincidir en que no se abstendrán para la investidura de Guardiola, tal y como pedía Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Gracias, Adrián. De Extremadura a Galicia, que es el otro foco de tensión socialista en las últimas horas, habrá comité extraordinario en enero, mientras se siguen acumulando las denuncias de presunto acoso sexual y laboral. Ya hay 3 denuncias contra la alcaldesa socialista por acoso laboral. ¿Y la denunciada qué es lo que dice? Pues estamos en La Coruña. Eva Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Inés Rey asegura que no tiene constancia de esa tercera denuncia y dice estar muy tranquila. Es más, la alcaldesa de A Coruña le da la vuelta a la tortilla y acusa al Partido Popular de acosar al rival político.
Dedican ese tiempo, en vez de trabajar por la ciudad, al acoso sistemático del rival político, a la deshumanización y a la descalificación permanente. Y por lo tanto, pues han decidido poner la máquina del fango a funcionar a toda velocidad, no seré yo quien les ayude a esa tarea que han decidido que es su tarea.
Califica esta forma de hacer política de lamentable, reitera que va a seguir trabajando por la ciudad, no va a dimitir.
Gracias, Eva. En Badalona, que es la tercera ciudad de Cataluña, sigue la tensión. Parte de los 400 inmigrantes que fueron desalojados de un antiguo instituto ocupado la semana pasada duermen en tiendas de campaña bajo un puente para resguardarse de la lluvia, y otro grupo ha ocupado un albergue municipal que está cerrado. En los últimos días se habían vivido momentos especialmente tensos con protestas y vecinos enfrentados por el intento de acogida de 15 de estas personas en una parroquia. Hoy el presidente catalán, Salvador Illa, ha llamado a la calma.
A la serenidad y a la calma de todos los ciudadanos de Badalona, y quiero decir que el gobierno garantizará en toda situación y circunstancia el cumplimiento de la ley y garantizará la convivencia en todos los barrios de Cataluña y en particular en Badalona. Hay que cumplir las leyes, pero son personas y hay unos mínimos de dignidad que el gobierno está trabajando para que se cumplan también en toda situación y toda circunstancia.
Dice Illa que su gobierno está trabajando con varias entidades particulares de manera discreta para dar una solución a esta complicada situación. Por su parte, Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, defiende el desalojo del instituto porque en ese asentamiento, asegura, había mafia, prostitución y drogas. No hay espacio en la ciudad para reubicar a los desalojados, asegura, y defiende que se trata de un problema de seguridad y no de pobreza. Bueno, pues después de contarte cómo está el patio, la verdad es que no sorprende nada que los españoles cada vez confiemos menos en nuestras instituciones. Verás, el CIS acaba de lanzar un estudio especial sobre esta cuestión. Resulta que las únicas instituciones en las que confían los ciudadanos son en la Constitución del 78, vaya por Dios, la que se quieren cargar, y en el Tribunal Constitucional. A la cola, todos con un suspenso, quedan los partidos políticos. Un 20% de los españoles dice que les interesa poco o nada la política. Queda la esperanza del otro 80%. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca: la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mentre le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como la luz de emergencia geolocalizable V16 con un precio imbatible de 29,99€. Certificada y conectada con la DGT y obligatoria desde el 1 de enero hasta el 24 de diciembre en Carrefour.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La imagen de la Iglesia Católica en la sociedad hoy en día, la situación de las personas migrantes, la postura de la Iglesia en la resignificación del Valle de los Caídos y la posible visita del Papa a España, en concreto a Madrid. Son algunos de los temas a los que se ha referido el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en una entrevista con Jorge Bustos en Herrera en COPE. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchos asuntos en una entrevista donde el cardenal ha defendido las relaciones de la Iglesia con el Estado ante la intoxicación que están generando, dice, muchos medios, sobre todo en la negociación del Valle de los Caídos.
Sí, un proceso en el que el cardenal Cobo actuó como interlocutor en una primera fase de un proceso mucho más grande y mucho más complejo que ha iniciado, ha liderado y ha calendarizado el gobierno de España. Su papel fue sentar las bases de un acuerdo.
Y es un pequeño marco donde se estableció que efectivamente los monjes permanecían en el valle, que el culto se protegía, que la basílica también se protegía con un acceso independiente, es decir, que no estaba involucrado en otro proceso más grande y que los signos religiosos, tanto interiores como exteriores, se respetaban.
Por tanto, como ha dicho el cardenal Cobo, lo fundamental estaría salvado. Sin embargo, algunos medios, aseguraba Cobo, han hecho lecturas ideológicas de esta cuestión sin ir al asunto de fondo.
Que hay mucha gente que vive de lo católico sin ser católicos, ¿no? Y entonces yo creo que en este proceso también han intervenido de muchas formas. Pero yo creo que un análisis sensato ahora mismo, un análisis con perspectiva del tiempo y viendo que cada parte tiene una palabra que decir, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos va a bajar un poco esa crispación para hacer ver que lo fundamental queda salvado en este aspecto.
Bueno, pero además el cardenal Álvaro ha dejado un titular y es la posibilidad, ¿no?, de que el Papa pueda visitar Madrid.
Algo de lo que estamos muy pendientes aquí y que nada nos gustaría más, existe la posibilidad, está encima de la mesa, decía el cardenal Cobo, no sabemos ni cuándo ni dónde, pero...
Y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid. Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma... muy probable. El cuándo y el cómo, pues todavía queda afinarlo. Pero vamos, que podemos ir calentando motores.
Aún así, lo próximo para la Iglesia en Madrid es el gran encuentro presbiteral que va a tener lugar los próximos 9 y 10 de febrero, Convivium se llama, y va a servir, dice el cardenal Cobo, no solo para hacerse una gran foto, sino para tomarse el pulso entre los sacerdotes y ver hacia dónde quieren ir.
Bueno, pues ojalá, Álvaro, ¿no?, tengamos aquí al Papa en Madrid. Sería una noticia inmensa, ¿no?, para los madrileños tener aquí al Papa. Gracias, Álvaro. Adiós. Todo en un día gris, con muchas nubes, pero sin lluvia, y con un ligero aumento de las temperaturas, con máximas que van a llegar a los 8 grados en el centro. Esta madrugada va a volver a hacer frío, con 0 grados de mínima. Esta noche pueden producirse algunos bancos de niebla, cuidado con el coche. Mañana veremos un poquito más el sol. Son las 2 y 23 y vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y en Las Tablas, en la A4 a la altura de Pinto y en la A6 en Majadahonda. Tráfico en aumento en las salidas de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, por la 42 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos. Además de tráfico en aumento en la M40 en los entornos de Coslada y Vicálvaro, en ambos sentidos de la marcha.
Y enseguida hablamos de novedades para Bicimat.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
Última junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid del año, con algunas novedades en cuanto al transporte, en concreto Bicimat. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Se trata de un nuevo billete virtual que permitirá realizar viajes ilimitados tanto en la red de Bicimat como en los autobuses de la EMT durante 90 minutos que empiezan a contabilizarse en el momento en que se valida el billete en el bus o se desancla la bicicleta. El precio es de 1,80 euros y ya se puede activar, como ha explicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Este nuevo billete ya se puede activar a través de la aplicación de la EMT y de Madrid Mobility 360. Permite viajes ilimitados tanto en autobús como en las bicis eléctricas durante un periodo de 90 minutos por un precio de 1,8 euros, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de la flota de bicis de Bicimat.
Es uno de los acuerdos que se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno, tras la que el alcalde ha asegurado también que las grandes obras que se están ejecutando en la 5 y Castellana Norte y las del parque de ventas en la M30 estarán finalizadas en 2026. Pero habrá también otras obras en Conde de Casal y Atocha que afectarán a la movilidad, por lo que para la que no hay fecha todavía, ha dicho Almeida, es para la renovación del bulevar entre la Puerta de Alcalá y Cibeles.
Y es obvio que cualquier otra obra puede generar molestias y afecciones en el ámbito de la movilidad. Nuestra voluntad es minimizar esas afecciones a la movilidad y por tanto estamos pendientes de esa reevaluación de la movilidad que se está haciendo por parte del área de movilidad para tomar definitivamente la decisión acerca del comienzo de las obras del bulevar de Alcalá.
Almeida ha hablado también de objetivos, además de la culminación de las grandes obras, la construcción de vivienda asequible y dotar de infraestructuras y servicios a los 131 barrios de la ciudad son los ejes en los que trabajará el Ayuntamiento de la Capital en 2026.
Gracias, Toñi. Y atento a la modificación de los horarios del metro durante estos días. Mañana, día 24, Nochebuena, el servicio finalizará a las 10 de la noche, por lo que los últimos trenes saldrán de las estaciones a las 9 y media de la noche. Al día siguiente, Navidad, comenzará el servicio a las 8 de la mañana. Los días 30 y 31 de diciembre, con motivo de las preuvas y las uvas, la estación de Sol permanecerá cerrada desde las 6 de la tarde. El día 1 de enero, el servicio comenzará a las 7 de la mañana. Y te cuento además que la Policía Nacional ha detenido a tres mujeres que desde marzo han robado a 14 hombres en varios puntos de Madrid con sustancias que anulaban su voluntad. Les seducían y les invitaban a beber para después drogarles con estupefacientes que les metían en la bebida. Desde el mes de marzo han cometido 18 robos con violencia, 17 estafas, 19 delitos contra la salud pública y dos delitos más. Dos de las mujeres ya han ingresado en prisión.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Mira, te cuento rápido, pero rápido no, sí, te loco, en dos palabras, y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras, ahora también una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas, lazos que nos unen.
Julia y Francisco llevan 30 años felizmente casados. Hasta que una revelación familiar despierta más preguntas que respuestas. Género de dudas, una alta comedia sobre la identidad, los prejuicios y el desconcierto, protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell. La comedia que genera dudas y carcajadas. Desde el 5 de diciembre en el Teatro Infanta Isabel. No te la pierdas. Entradas a la venta en la web del teatro.
Y los bomberos han extinguido un incendio de un vehículo de combustión en un garaje de una comunidad de vecinos en la calle Comuneros de Castilla, en Carabanchel. Se ha generado mucho humo, por lo que han acudido 8 dotaciones de bomberos que han conseguido que el fuego no se propagase a los coches colindantes. El principal problema que encontraron los bomberos es que varios vecinos querían entrar al garaje para sacar sus vehículos y eso ha ralentizado las labores de extinción. Los bomberos han rescatado a 2 personas con crisis de ansiedad e insisten que no se entre en un lugar donde hay tanto humo. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes 23 de diciembre del año 25. Ya estamos a punto de la Nochebuena y acuérdate de esto, la Agencia de Meteorología dice que vamos a tener una Navidad gélida, hasta 10 grados menos de temperatura, así que mucho cuidado con las carreteras y con los catarros. Pero mira, para frío del bueno, el del Partido Socialista en Extremadura. Tal y como adelantábamos ayer en este mismo programa, el Mediodía COPE, Miguel Ángel Gallardo ha dimitido, pero a medias. Deja el liderazgo del Partido Socialista en Extremadura, pero no deja el escaño porque quiere estar aforado para el juicio al que se enfrenta por malversación de dinero público y tráfico de influencias, entre otras cosas, por colocar al hermano de Pedro Sánchez en un puesto hecho a su medida, cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. Pero la primera lección que nos deja Extremadura es que el voto ya no se hereda, ¿no? Ya no naces, creces, te reproduces y mueres votando a los mismos o a los mismos que tus abuelos o que tus padres. La gente inteligente es consciente de que su voto cambia las cosas y que su voto cada día está menos en venta. Algo así como la toma de conciencia de que los españoles somos los accionistas de España y que con nuestro voto damos respaldo o echamos a los gestores del país, que es nuestra empresa. En las elecciones extremeñas hay parte de voto prestado, es evidente, pero hay también un cambio estructural. Tras 9 mayorías absolutas del Partido Socialista, los extremeños se han dado cuenta de que su renta sigue siendo la más baja de España, de que les quieren cerrar la central nuclear de Almaraz, de que no hay tren de alta velocidad ni se le espera, de que las políticas de ingeniería social en el sector primario ya no les renta y de que no están dispuestos a pasar por el aro de la corrupción de los suyos. Los extremeños, como el resto de los españoles, tienen esa extraña manía, ¿quién nos mandará, verdad? Tienen la extraña manía de querer progresar en la vida. Quieren vivir mejor, quieren ganar más dinero, ¿quién les manda? Quieren tener un futuro para sus hijos en su tierra y dejar de ser un pueblo subvencionado de segunda, mientras que Sánchez decide dárselo todo ¿a quién? Pues a los ricos de siempre, a los catalanes, y además por un puro interés de subsistencia, que es el suyo. Y una reflexión más. Mira, cuando el 60% de los votantes te han dicho que quieren políticas liberales y conservadoras, te han dicho exactamente eso. No se trata de repetir elecciones hasta que voten lo que tu político quieres que voten, no. Se trata de escuchar y actuar en consecuencia a lo que dicen las urnas.
Vox va a defender a sus votantes y yo a los del Partido Popular. Y además voy a gobernar para todos y quiero derribar el muro de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo y podemos ponernos de acuerdo en rebajar los impuestos, podemos ponernos de acuerdo en seguir mejorando la sanidad, podemos ponernos de acuerdo en lo más importante que está pasando ahora en Aragón, miles de millones de euros de inversiones.
Pues ya lo has escuchado, el siguiente en pasar por las urnas es el señor que acaba de hablar, Jorge Azcón, en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Javier López Tofiño te cuento las noticias más destacadas a esta hora. La nueva portavoz del gobierno se estrena en Moncloa atacando a la oposición y asumiendo el argumentario de Ferraz.
El MAS-AE culpa al Partido Popular por el aumento de Vox y ha debutado utilizando esa mesa del Consejo de Ministros para asustar sobre las consecuencias. Dice que aún no hemos visto de los pactos en la derecha.
No están viendo todavía la ciudadanía las consecuencias de esas políticas de involución del Partido Popular y Vox. Pero por eso, desde luego yo como portavoz y el gobierno nos vamos a seguir dejando la piel para que seguir demostrando que no da igual quién esté al frente de las instituciones y de los gobiernos.
El Partido Popular, por su parte, critica ese nombramiento de la nueva portavoz por sus vínculos con Santos Cerdán. Esther Muñoz es portavoz de los populares.
El sanchismo es incapaz de leer la gravedad de la situación y lo hemos visto, como digo, en estas últimas decisiones. Primero, le da la portavocía del gobierno al PSOE Navarro. Se lo da a una de las personas de confianza de Santos Cerdán y una de las personas que estaba en algunos de los contratos que están siendo investigados ahora en Navarra. Esta es la decisión de Pedro Sánchez ante todo lo que ha pasado en Extremadura. Llevar la corrupción que comenzó en Navarra con Santos Cerdán a la portavocía del gobierno.
Lo fundamental del Valle de los Caídos está salvado, ha dicho esta mañana en Herrera en COPE el cardenal arzobispo de Madrid.
Porque seguirá habiendo vida monástica, se van a respetar los símbolos religiosos y se va a permitir el culto en la basílica con acceso independiente. El cardenal José Cobo cree que se ha hecho una lectura de esta cuestión desde las ideologías y lamenta la polarización que vive nuestra sociedad.
Es terrible el nivel de polarización, de violencia, incluso, que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar y donde efectivamente, bueno, pues hay que hacer reflexionar desde a los pequeños hasta a los jóvenes, hay que hacer reflexionar sobre esta situación porque es que estamos perdiéndonos, ¿no? Y estamos enfrentándonos.
Escucha, Corrochano, que esto va por ti. Hoy comienza el cobro de los premios de la Lotería de Navidad.
Corro, tienes hasta el 23 de marzo, no te despistes por si se te pasa. Si el premio es menor, por debajo de los 2.000 euros, se puede retirar el dinero en cualquier oficina de loterías, pero si superas esa cantidad, suerte para algunos, va a tener que acudir a alguna de las 6.000 oficinas de BBVA y CaixaBank, que son las autorizadas para cobrar los premios, no importa que no tengan cuenta en estas entidades.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Como decía una mujer ayer, ya estaba en la notaría. Yo he pasado por la notaría también para ir
no
a...
No me puedo creer. Y no has compartido nada. ¿Pero dónde están? No sé,
la
esos
alegría, hemos compartido la alegría.
Ese vinito.
Bueno, te cuento que Javier Tebas, el presidente de la Liga, vuelve a la carga contra el Real Madrid y le acusa de generar crispación. Señala a Florentino Pérez y a la televisión del club por las quejas arbitrales que mezcla, según él, con el caso Negreira. Informa Deportes COPE, el Barça ha sondeado a Hansi Flick para que siga más allá del año 2027. El alemán no ha descartado tajantemente esta posibilidad. Más de entrenadores, hoy 23 de diciembre se cumplen 14 años de la llegada de Simeone al banquillo del Atlético de Madrid. El entrenador con más tiempo en el club ha ganado 8 títulos, entre ellos 2 ligas, 2 Europa League y una Copa del Rey. Terminó la jornada de Liga con el Athletic Club 1, Español 2. El Español es quinto en la Liga. El Atleti se aleja de los puestos europeos. Y dos noticias más. Marc Márquez, más de 2 meses y medio después, vuelve a subirse a una moto, en una de motocross. Va a volver a una moto GP en febrero en el test de Sepan. Y tenemos Euroliga, hoy Fenerbahce Barcelona y Valencia Baskonia.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, que tiene que volver al notario otra vez a firmar, porque es otra vivienda la que tiene que comprar. En fin, se nos acumulan hoy los datos económicos sobre el crecimiento de España y la verdad no es fácil sacar conclusiones porque hay una parte positiva y otra, como siempre, no tanto. Lo positivo es que seguimos creciendo a un buen ritmo, un 0,6% en el trimestre, gracias sobre todo al turismo, que sigue llegando casi 100 millones de personas. Es que no somos 50 millones de habitantes en España, somos 150 millones. Y cuando alguien va de vacaciones, va feliz, con una sonrisa, a darlo todo. Y por eso vemos muchos sitios llenos. Pero no somos nosotros, ¿eh? Son los turistas. Si comparas el dato, el ritmo de ese crecimiento se modera. Es una décima menos que en el trimestre anterior. Y eso ha ocurrido porque vendemos menos fuera. Repito, es el dato del verano pasado. Y las previsiones de aquí en adelante. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Banco de España, de José Luis Escrivá, dice que todo es la pera y que va a ser la bomba.
Sí, bueno, es verdad que son más optimistas, ¿no?, que las que lanzaron en marzo.
Bueno, el exministro que se ha cargado las pensiones.
Te voy a decir una cosa, es que han introducido ahí un factor que se llama juicio, sí, que hemos preguntado
final,
bastante por el
que
juicio.
Vamos a llegar todos.
Este es un factor nuevo, ¿eh? No te creas que me ha quedado muy claro, ¿eh? El factor juicio que elevaba
eso.
Un 0,1. Dice, esto no es mucho, pues a mí sí que me parece bastante. Aún así, te voy a decir, mira, mejoran en 3 décimas las de este año... Sí. Hasta el 2,9% y elevan casi medio punto las de 2026 al 2,2% y ya el 1,9% en 2027. Es decir, nos vamos un poco desinflando. Ya. Luego, la inflación. Aquí empeoran las perspectivas un poquito. Nos dice que la tasa promedio de este año va a alcanzar el 2,7% y luego que se iría moderando un poquito hacia el 2%. ¿Esto qué pasa? Que limita un poco el tema del poder adquisitivo, ¿no?, de los hogares y condiciona
ese
el consumo.
Bollante, ¿no?
Ese tan bollante. Y eso se le ha preguntado también. Sí. O sea, ¿por qué estas previsiones macro no se aprecian luego en los bolsillos de la gente?
¿Y qué dice? Que no nos enteramos.
Aquí, bueno, no ha habido una respuesta del todo clara. Claro, es que no siempre se traduce. Es que la gente luego va a comprar y dice, es que a mí no me llega porque dice que estamos creciendo tanto. Bueno, porque son otros factores, claro. Ahora lo que está tirando la economía, eso sí, es un poco el consumo de los hogares. Ojo, han sacado un dato de créditos al consumo disparado. Y también
eso es
la tasa
una malísima
de...
señal, ¿sí? Porque el crédito al consumo no es que pidas un crédito para ayudar a tu hijo a estudiar el Erasmus en Holanda. No, es para comprar una lavadora. O es para comprar un lavavajillas.
Sí, sí.
Es decir, o es para hacer la compra de Navidad.
Sí, sí. Y luego, por otro lado, también la tasa de ahorro, que esto contrasta, que también había subido al 11%, es una tasa de ahorro bastante alta. Entonces, lo que estábamos hablando algunas veces de la España de las dos velocidades, me parece que lo he visto en este informe, ¿no? Una gente que empuja más y otra gente que empuja menos, ¿no?
Mira, es que... Y sobre el empleo, ¿qué es lo que dice el Banco de España?
Bueno, aquí lo que advierte es de nubarrones que se aproximan. O sea,
no tendrá la culpa la cuota de la Seguridad Social, es impuesto al empleo, al trabajo, que en España es uno de los más altos de la Unión Europea y que impuso él, porque el año que viene, te recuerdo, vas a recibir menos dinero en tu nómina, y es por una cosita que se llama Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional.
El MEI.
Pero que es culpa de Escriba, que fue quien se lo inventó.
Sí, y aún así no es suficiente para pagar las pensiones.
Además.
Bueno, además, lo que nos dice es que vamos a seguir creando empleo, pero de aquí a 2027 lo que vamos a crear va a ser la mitad de lo que estamos creando ahora. Aún así, me sorprendió también que no pone que vayamos a aumentar la tasa de paro. O sea, vamos a crear la mitad de empleo, pero no va a subir el paro. No sabemos qué tipo de empleo se va a crear, eso es muy importante. Y de ahí, bueno, que este dato de crecimiento más contenido, ¿no? Por eso, esos datos del PIB, pues se van moderando. Lo que sí mejora mucho son las expectativas en cuanto a los salarios. Han estado mirando los convenios colectivos que se han ido firmando, ¿no? Plurianuales. Y aquí sí que hay una subida muy importante. El supervisor nos habla de incrementos por encima del 3% para este año y para el que viene, y luego ya se quedaría un poco en el entorno de ese 3% en 2027, ¿no? Y en este sentido apunta a cierto deterioro de las cuentas públicas por ese incremento de los sueldos en los funcionarios, y advierte también de que podríamos desviarnos de la senda de gasto a la que nos hemos comprometido con Bruselas.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo, ¿no? Porque hoy han anunciado ese incremento de las pensiones mínimas, un 7% en el año 2026, las no contributivas, el 11,4%, y además han dado luz verde a ese abono de transporte único para viajar por 60 euros al mes, y que yo había visto por algún lado el coste que va a tener, 1.371 millones de euros de las arcas públicas. Por cierto, para cerrar esto de la economía, hoy el oro está disparado. Por encima la onza de los $4,400. El oro es un valor refugio, lo compra la gente cuando tiene miedo, cuando cree que algo va a pasar. ¿Por qué? Dos razones. Primero, porque es líquido, es muy fácilmente vendible. Y en segundo lugar, es muy fácilmente portable. Te lo puedes llevar puesto en caso de tener que salir huyendo, aunque yo no he dicho nada de eso. Te recuerdo que estamos ante las Navidades más caras de la historia por cuarto año consecutivo. El gasto medio del consumidor va a alcanzar esos 1.300 euros, 219 euros más que el año pasado, pero ni los precios van a evitar en muchos casos los atracones. ¿Tú sabes lo que engordamos de media los españoles en estos días? Bueno, pues entre 2 y 5 kilos, desde ahora y hasta Reyes. Y por eso conviene tener en cuenta alguna que otra recomendación.
No se trata de prohibir el turrón, el asado, ni nada por el estilo. Funciona mejor mantener rutinas sencillas, como horarios más o menos estables, algo de movimiento diario, ajustar cantidades, elegir mejor con qué lo acompañamos y entender que una comida especial no estropea nada si no se convierte en un exceso continuado.
Bueno, esa debe ser la clave, que la excepción no se convierta en la norma durante estos días. Íñigo Jodra.
Conocemos de sobra nuestros principales errores de cada año, comer entre horas más de lo común o pasarnos con las bebidas calóricas, pero existen otros factores que debemos conocer, como el estrés o el cansancio, que también influyen en nuestro apetito. Durante estas semanas es conveniente seguir una estrategia para mantener el equilibrio, como explica en COPE el fundador del Centro Especializado en Obesidad Lonvital, Cristian Gabriel.
Mantener horarios lo mejor posible, moverse un poco cada día, hidratarse bien y luego, bueno, elegir bien conscientemente qué comidas son las que nosotros consideramos especiales de verdad, cuando es ese momento de pasarse, ¿no? Al final, Navidad no debe ser una pausa de la salud, sino adaptarnos de manera temporal en estas fechas, sin perder, pues, más o menos el equilibrio del día a día.
Durante estas fechas, los españoles consumimos hasta un 30% más de las calorías recomendadas, un exceso que tendemos a creer que desaparecerá en enero, pero que, según advierten los nutricionistas, podemos arrastrar más de lo esperado.
Y otra derivada de las reuniones familiares de Navidad son para muchos el mayor reto, que es el emocional del año. Y hoy en la tarde nos van a ayudar a gestionar todo eso sin que nos pase factura. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Tocaya? Muy buenas tardes. Seguro que este tema ya está generando nervios a más de uno porque estas fechas pueden ser muy bonitas, que lo son, pero también muy intensas. Reencuentros, mesas largas, comentarios incómodos y a veces es difícil mantener la calma. Una de las claves es ir con un objetivo muy claro, como nos cuenta nuestro experto en salud mental, el psiquiatra Javier Quintero.
Vengo a pasarlo bien, vengo a tener la noche en paz. Y para esto, de alguna forma, lo que vamos a intentar es no entrar en temas que sabemos que nos puedan llevar a zonas delicadas o terrenos resbaladizos. Debemos pensar que dos no discuten si uno no quiere. Y en estas fechas lo mejor es tener la fiesta en paz.
Pues esta es la idea. Lo mejor, tener la fiesta en paz, evitar algunos temas polémicos, pues para que la noche discurra de la mejor manera posible. Hablamos de ello a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Me parece interesantísimo, pero vamos, que en Navidad hayamos llegado al punto en que lo mejor sea no hablar, es pa' nota, ¿eh?
Sí. Hay temas que están prohibidos. Un día como mañana, la noche mañana, prohibido sacar esos temas.
Bueno, alguien ha traído una confrontación que se vivió en el 17 en Cataluña al resto de España y así nos va. Gracias, Pilar García Muñiz.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar... Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en Alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
Campo, sales ganando.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titan Furio de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que ocurre. Una atracción de feria sufre algún problema técnico que la deja parada y sin posibilidad de bajar a los viajeros. Es lo que ocurrió a las 8:15 de la tarde de este lunes con una noria infantil en Navy Park, en Móstoles. Los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer y a cuatro niños que se habían quedado atrapados en la parte superior de la atracción que había quedado parada. Este era el momento.
Arriba del todo no llega.
Ninguno de ellos sufrió ningún daño, pero tuvieron que ser liberados por los bomberos. Salvador Águila es el jefe de guardia.
La intervención se ha centrado en sacarles con total seguridad. Hemos anclado una escalera a la estructura y además hemos anclado la escalera también al cubeto donde se encontraban los, las personas que estaban atrapadas.
La noria, que ha quedado cerrada hasta que se investiguen las causas de la avería, contaba con todos los permisos en regla y la seguridad de los ocupantes estuvo garantizada en todo momento, según el Ayuntamiento de Móstoles. Afortunadamente hablamos de una noria pequeña, de poca altura, lo que facilitó la intervención de los bomberos. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Belén.
En este tiempo de Navidad son muchos los lugares donde hay instaladas atracciones infantiles. ¿Podemos estar tranquilos con este tipo de instalaciones, Sofía?
Hombre, que hay fallos, eso es seguro. Sin ir más lejos, en mayo aquí en Madrid se paró una atracción a 80 metros de altura, que ya es otra historia, ¿eh? En septiembre también falló una en la Feria de Ciempozuelos y en octubre en Leganés. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Es tan fácil que se rompan las atracciones? No, es un sistema sensible y por seguridad, la mayoría de veces a la mínima que detecta algo raro, se para. Raúl Pastor es ingeniero industrial.
La parada de cualquier máquina en general, no solo atracciones, puede ser una medida de seguridad, puede ser por razones de seguridad preventivas para que no fluya, pero puede haber un fallo de operación, operado mal el operario o puede haber un bloqueo.
Todavía no se sabe lo que ha pasado, para eso hay que esperar al análisis forense, pero todas las atracciones de feria, de pueblo o de parque pasan varias inspecciones.
En cuanto a las inspecciones de seguridad, las hay previas, tienen que presentar una documentación técnica y tienen que aportar la información, verificaciones de montaje, pruebas de funcionamiento. Las hay de montaje y solidez, ya se instala la atracción, como la ITV en la atracción, pues también están sometidas a inspecciones periódicas y a inspecciones por la propia autoridad municipal.
Al final no deja de ser una máquina, como puede ser un coche, que puede fallar en cualquier momento, pero igual que los coches pasan una ITV, lo mismo se hace con las atracciones. Por lo tanto, antes de que se suba cualquier niño o adulto, tiene que estar todo en regla.
Pues habrá que estar pendientes de esos. Gracias, Sofía. Y enseguida nos vamos a un parque temático de Navidad muy especial.
¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En estas fechas, que no hay fútbol, estamos en un descanso de la Liga y el Real Madrid ha reconvertido el césped del Bernabéu en un impresionante parque temático de Navidad. Allí podemos ver la bola de Navidad más grande que te puedas imaginar. Hoy se ha inaugurado y allí está nuestra compañera de Deportes COPE, Arancha Rodríguez. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Belén. Eso es, la bola de Navidad más grande del mundo, que la tengo aquí a mi ladito, justo en el centro del terreno de juego, en el que normalmente pues, vemos las estrellas de fútbol del Real Madrid, como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Courtois, y que con motivo, como tú bien decías, de las vacaciones navideñas para los futbolistas, han cedido su espacio para que, sobre todo, pues, los más pequeños disfruten de un montón de actividades navideñas. Aquí podemos encontrarnos desde una pista de patinaje que está montada sobre el terreno de juego hasta un tobogán gigante, aprovechando las gradas, además de los típicos carruseles, coches de choque sobre nieves, pintacaras o cuentacuentos. Todo ello amenizado, creo que se escucha, con villancicos y todo tipo de música navideña. Se llama Navidad Bernabéu. Acaba de abrir sus puertas. La primera sesión lo ha hecho hace apenas 50 minutos. Va a haber 9, cada una dura unas 4 horas, estará abierto hasta el próximo 31 de diciembre, pero la mala noticia, Belén, es que no busquen entradas porque las localidades, por lo menos para este año, se agotaron en apenas unas horas después de salir a la venta.
Bueno, Arancha, dime que has probado alguna de esas atracciones.
Estamos aquí con Toni Navalón, que está prestando la asistencia técnica, y estamos haciendo colas porque la verdad es que hay bastante gente, no es agobiante, pero vamos a empezar por el tobogán, que es muy atractivo, con los típicos donuts, como si estuvieras en un parque acuático, pues más o menos, para lanzarte de la grada al terreno de juego. Así que yo creo que nos vamos a decantar por esa.
Bueno, pues ya me vais a contar, ¿eh? Dentro de un rato me contáis a ver qué tal la experiencia.
Luego te mandamos fotos. Un beso, Belén.
Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Y estamos en época de vacaciones, tenemos tiempo libre y muchas ganas de ver la nieve. En ocasiones nos aventuramos para pasar una jornada en la nieve sin ser previsores. Mucho cuidado, porque para eso hay que ir preparado. Ayer, sin ir más lejos, cientos de excursionistas se quedaron varados en el puerto de Cotos porque al caer el sol y con la bajada brusca de la temperatura, bueno, pues todos querían coger los autobuses que no daban abasto. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, alerta sobre estas excursiones que pueden ser peligrosas.
Hay que pensar en subir y también hay que pensar en bajar. Por lo tanto, hay que ir en las condiciones de abrigo suficientes y llevar, sin duda, el avituallamiento que sea preciso y siempre atender a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia. Es muy importante esa prudencia, esa responsabilidad, más cuando se sube a la nieve y más cuando se va con menores.
Bueno, pues mucho cuidado cuando vamos a la nieve. Hay que ir preparados, sobre todo bien abrigados y bien calzados. Y la comunidad de San Egidio en Madrid prepara una comida de Navidad en la que se reúnen más de 1,000 personas en espacios como la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas. Tíscar Espigares trabaja en esa comunidad.
La iglesia se convierte en un comedor, quitan los bancos y se colocan las mesas, se colocan los manteles, se coloca todo muy bonito. Y si no, es la iglesia que se convierte en el comedor, y tiene mucho sentido, porque después de la mesa de la Eucaristía se pasa a la mesa de la comida. Entonces, el día de Navidad, que el Señor nace, qué mejor lugar para acogerle que precisamente el templo, ¿no?
Bueno, pues desde hace un mes y medio se están preparando los 450 kilos de carne que compone el menú y los regalos personalizados que recibe cada uno de los invitados después de la comida. Todavía se puede ayudar llevando regalos a la sede de Fratelli Tutti, que está situado en la calle de Larra 9, en Madrid, o pasándose a echar una mano el mismo día 25. Y ya sabes que estos días se cambia el horario de recogida de la basura. De hecho, no hay servicio en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Así es que el Ayuntamiento de Madrid pide a los ciudadanos de la capital que no la saquen, porque los servicios municipales de limpieza no la van a recoger.
COPE Madrid.
Estar informado.
Próxima parada, Puerta de Alcalá. Coincidente con esas bicis en las que tu pareja y tú volvéis a sol porque un panda de 2 metros se os coló entre el árbol de Navidad y vuestra foto romántica.
Donde para tu bicimat, empieza tu Navidad. EMT, Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Guille está tan nervioso porque va a ir a cenar por primera vez con sus suegros? ¿O porque en el campo tenemos el roscón pequeño 420 gramos relleno con nata pura sin aceite de palma? Receta exclusiva a 6,99 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
El Real Teatro de Retiro te presenta a Lirio, la niña que salvará nuestro mundo. Descubre su fascinante viaje musical en busca del conocimiento y la alegría de vivir. Un espectáculo de títeres con música en vivo de Debussy o Federico García Lorca, entre otros. 10, 11 y 17 de enero. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es. El escenario para niños y niñas del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Metro Pacífico.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Durante el periodo en el que Pilar Alegría ha sido ministra de Educación, salió adelante la nueva ley de formación profesional, que tiene aspectos positivos. También se han aprobado los decretos de desarrollo de los currículos, pero la ya exministra deja muchas tareas pendientes. Alegría suscitó entre los representantes del sector educativo la esperanza de un mayor diálogo que su predecesora, Isabel Celá. Inicialmente, su talante fue más abierto y dispuesto a escuchar, pero ni la enseñanza concertada ni los profesores, por citar a dos de los grandes protagonistas del sistema educativo,